estar informado.
Y hasta ahora aún se busca dar una solución al fallo en los sistemas informáticos que paralizó ayer a medio mundo. Ana Huertas.
Cristina, un fallo del que apenas han pasado 24 horas y que ha dejado en los aeropuertos, por ejemplo, de todo el mundo, más de 44.000 retrasos y cerca de 5.000 cancelaciones. A esta hora no se ha restablecido todavía la normalidad, aunque, bueno, las empresas han ido actualizando sus softwares tras esta caída de este viernes. Una caída de los sistemas que nos ha explicado en fin de semana Pedro Anquela, que es profesor de inteligencia artificial de la Francisco de Vitoria.
Una de las ventajas que ofrece esta empresa es que es posible actualizarse automáticamente sin intervención del usuario. Bueno, pues ¿qué ha pasado? Pues ha pasado que una de las actualizaciones que hacen a diario pues ha fallado. El problema es que este fallo ha provocado que Windows lance su temido pantallazo azul o pantallazo de la muerte, y esto ha provocado que tu ordenador, tu portátil o el servidor que emite billetes en un aeropuerto se haya visto paralizado.
Bueno, ya vemos que ha afectado tanto a empresas, pero también a nivel personal. En cuanto al tiempo, vamos con más cosas. Hay hasta 9 comunidades autónomas que están este sábado en alerta por altas temperaturas. La Comunidad Valenciana aparece a partir de este mediodía en el mapa en alerta roja por riesgo extremo. A partir de la 1 del mediodía se podrían alcanzar, fíjate, hasta 44 grados en algunos puntos. Manu Pérez.
Sí, Ana, las máximas de esta jornada se alcanzarán en la provincia de Valencia, sobre todo en el interior sur. Esos 44 grados están previstos que se registren en la costera y la Val de Albaida. En Andalucía están también en alerta naranja Córdoba y Sevilla, con temperaturas máximas de 40 o 41 grados en las campiñas. Almería, Cádiz, Granada, Jaén y Málaga aparecen en amarillo, donde los termómetros podrían llegar a los 38 y 39 grados. Jorge Olcina, experto meteorológico, nos advertía en fin de semana que podrían también haber tormentas mañana domingo.
Y quizá lo más destacado de hoy sábado son los registros que se van a alcanzar en la costa mediterránea y en el Valle del Ebro, ¿no? Están previstas pues máximas de 40 grados, por ejemplo, en comarcas del interior de la provincia de Valencia. Además, sopla un poquito de viento de poniente. Siempre en estas circunstancias la costa mediterránea acusa, ¿no?, la subida de temperaturas.
Es probable calima en áreas mediterráneas y en las Islas Canarias a lo largo del día, al igual que pueden formarse brumas o nieblas matinales de cara a mañana domingo en el interior de Galicia y el área cantábrica.
Gracias, Manu. Y a esta hora en la Catedral de Tui se sigue viviendo la misa de consagración del sacerdote Antonio José Balín como nuevo obispo de Tui Vigo. Ha sido consagrado por el arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, celebrando con un nutrido grupo de obispos de España y Portugal. Anoche, nuevo obispo de Tui Vigo nos contaba aquí en COPE, que asume su nuevo cometido pastoral con ilusión.
¿Y cómo lo asumo? Pues lo asumo con muchísima ilusión. Si todo dependiese de mí, a mí me daría un pánico, realmente pánico. Pero no, sé que voy a tener muchísima gente que colabora, gente que lleva en esta diócesis trabajando un montón de tiempo, y entonces, bueno, yo me sumo al carro.
En este evento están participando más de 600 personas, entre ellas 205 de la diócesis de Mondoñedo-Ferrol, de donde es vicario general. Por cierto, la catedral de Tui vuelve a vivir la ordenación de un obispo, fíjate, 114 años después. El evento lo puedes seguir en 13 y en el canal de YouTube de la diócesis.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Recta final antes de los Juegos Olímpicos, Guillermo Bermejo.
Nuestros deportistas siguen preparándose para la gran cita antes del inicio de las Olimpiadas la semana que viene. Antes tenemos mucho deporte por delante y entre ellos Rafa Nadal, que sigue poniéndose a punto para la cita olímpica desde las pistas del Open de Suecia. Alberto Arauz.
En apenas una hora, a la 1:00 PM, Rafa Nadal va a buscar un puesto en la final de Wimbledon del croata a Djokovic, la gran sorpresa del torneo. Hacía algo más de 2 años que Nadal no llegaba a una semifinal, y además hoy lo hará por partida doble, porque por la tarde jugará también las semis de dobles junto al noruego Casper Ruud.
En Fórmula 1, a partir de las 12:30, entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Hungría, y a las 4 la clasificación. Y hoy también tenemos la vigésima etapa del Tour de Francia entre Nice y Col de la Cuyol, con Pogacar como líder de la clasificación general. Todo el deporte lo podréis seguir en tiempo de juego desde las 3 de la tarde.
Gracias, Guillermo. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Ana Huerta. Nos juntamos dentro de una hora para más noticias y aquí nos vamos a la hora del glamour. Porque hay quien tiene manchurrones de sudor en la camisa y quien mantiene una perfecta elegancia oliendo a flores. Hay quien afronta atascos, follones, y quien, por el contrario, goza con sus amigos en elegante entorno. Y estamos los que vamos con el pantalón roto y la chancla, y otros llevan el vestido de lino y el sombrero de mimbre. Es Carmen Lomana. Muy buenos días.
Por favor. Buenos días. Pero dices unas cosas que yo estoy partiendo de risa.
Pero a que tú no llevas el pantalón con agujeros que yo gasto todo el verano.
Bueno, vamos a ver. Yo para empezar ni sudo ni nada porque estoy en Asturias.
Ay.
Estoy feliz en el paraíso, en mi playa de Celorio, en el concejo de Llanes. Y no sabes qué tiempo tan bueno, pero con chaquetita al atardecer.
Eso te iba a decir, porque está entrando una cosa atlántica que por ahí, por el Cantábrico, hace nubes e incluso alguna llovizna.
De momento no, de momento no. Y hoy no creo que llueva, porque yo estaba a las 7:30 en la playa, que ha habido un amanecer espectacular. Mi casa está encima de la playa.
Y estabas al amanecer y... despierta, criatura.
Yo sí, yo me despierto muy pronto, y sobre todo aquí, como llevo una vida tan plácida, tan feliz, con una paz, una tranquilidad. Además, en Celorio todo el mundo me conoce desde que era pequeña, y es un respeto, un dejarte tranquila, no darte la lata, no pedirte una foto, que estoy feliz. Claro. Aquí soy Mari Carmen, que es como me llamaba.
¡Ay, qué me encanta! Eso no lo sabíamos. Mari, claro, Mari Carmen. Sí, era lo como se llamaban las Cármenes antiguamente. Sí.
Oye, Carmencita, mañana... qué felicidades por el Día del Carmen, que no te felicitamos el otro día.
Yo tampoco te escribí.
Ya lo sé, pero no importa, porque he tenido tantas que yo sé que aunque no me hayáis escrito, me llevabais en vuestra cabeza. Y mañana es la fiesta del Carmen en Celorio, el Carmín de Celorio, porque siempre se celebra el domingo siguiente al Día del Carmen, y es una preciosidad. Yo me quería haber vestido con el traje típico de Llanisca, pero me pillaba un poco.
¿Y cómo es? ¿Cómo es eso?
Oh, maravilloso, es maravilloso, pero tiene un pañuelo que es tan difícil de colocar que yo pensé, bueno, me puedo alquilar el traje, que hay preciosos en Llanes, pero a ver quién me pone el pañuelo.
¿Pero es a modo de pañoleta que luego vuelve a cruzarse por encima de la cabeza?
Es que se va a cruzar por la cabeza, pero ¿qué dices?
No sé, se me ocurre.
No, mira, Cristina, a ti se te ocurren disfraces.
Pero
no, traje regional. No, tiene un pañuelo, te haces un moño, ¿no? Arriba, un poco alto. Y tiene un pañuelo que rodea el moño de una manera maravillosa. Se cierra y salen como... dos orejitas del baño.
Madre mía, de mi vida.
Es una obra de arte. Y luego, bueno, pues lleva una capelina por encima de la blusa. La blusa es de guipur. Una capelina negra toda bordada en azabache. No, es un vestido muy, muy rico. Maravilloso.
Ajá.
Es el vestido de Llanisca. Y aquí bailamos el pericote. Y el lunes son las fiestas de la Magdalena. Romerías. El domingo la del Carmen. Así que... no, la verdad, esto es un paraíso.
Se te oye ya, fíjate, con otro tono de voz, ¿eh? Que estabas muy agotada el fin de semana previo. O sea, que ya te ha recuperado Asturias. Bueno, aquí tenemos también...
y mucha gente nos escucha aquí y va agradecimiento para todos. Hoy me decían, ¿y qué va a pasar con la hora Lomana? Digo, pues voy a intentar que se oiga bien. Y me he subido a la terraza de mi casa... que hay un poco más de cobertura.
Mira, se oyen los pajaritos de fondo. ¡Ay, qué envidia! Bueno, a más. Vamos. Aquí en el estudio estamos Laura Rubio, servidora, y se han incorporado nuestras futuras grandes directoras de programa. Ruth Gálvez, buenos días.
Buenos días.
Y Laura Almendro, muy buenos días.
Qué halago, Cristina.
Vamos
Hola,
a ver.
Hola, chicas.
Hola, Carmen.
Ay, por Dios. Vamos a dar paso a nuestros oyentes que siguen preguntando este 20 de julio.
Hola, Carmen. Oye,
que yo sé, que mira, que yo lo sé, que tú muy futbolera no eres. Pero bueno, te habrás dado cuenta, te habrás notado tú que España ha ganado un trofeo de algo, ¿no? Algo habrás visto, que hemos ganado la Eurocopa. Y te iba a preguntar, ¿tú no te arrancarás o te animarás a cantarnos un golito como el de Oyarzabal de la final con emoción, ¿eh? Un
ay,
poquito.
Que me gusta. Hombre, la
¿qué dices? Mira, no me he perdido ni un partido. Yo que nunca he sido futbolera, me he vuelto, porque ver este fútbol tan bueno que hemos visto con nuestra selección es que me ha hecho fan, me ha emocionado. Y los he vivido a tope.
Pues danos un gol, danos un gol al estilo Lama.
Ah, no, yo eso ya no me lo
parto.
Yo no sé. Bueno, ahora es que no me conozco ni los nombres casi. O sea que...
Pues te lo inventas, dices Pepirrín. Gol de Pepirrín.
Y gol.
Ya os toma, he ya, Carmen, lo van a dar un gol. O sea, ya lo he visto todo en la vida, Carmen. O sea, esto ha sido muy grande, ¿eh?
Me encanta. Venga, vamos con la siguiente.
Carmen, es época de mercadillos y algunos de ellos muy famosos, ojo. ¿Te gustan? ¿Te has comprado alguna cosa en ellos? ¿Cuál es la mayor ganga que has encontrado? Y ya si te pones, ¿cómo recuerdas ese momento de decir, oye, vaya pedazo de ganga que me lleva?
Mira.
Pues mira, no soy, la verdad es que no voy mucho, pero por pura pereza, no porque no se encuentren cosas estupendas. Y a mí me encanta el de Majadahonda. Y algunas veces he ido con amigas que me han llevado, pero ven. Bueno, y he encontrado cosas estupendas. Tengo todavía un vestido de lino, que pocos vestidos con un lino tan bueno. Luego, en otro mercadillo que he comprado cosas ha sido en el de Marbella. Collares, cosas así. Y en el que es maravilloso, si vais a Saint-Tropez, el de la Place de Lille. Es una maravilla.
Es Saint-Tropez lo que dice Carmen.
Saint-Tropez. Se dice.
Saint-Tropez. Oye, ¿tú has encontrado algo impresionante, Laurita?
Yo nunca. O sea, admiro a la gente que va, ¿no?, a los mercadillos y dice, encontré una cosa monísima y llevo un sombrero y un bolso de cesta, de mimbre. Me encanta esa gente, pero yo nunca he ido y he visto... Lo único, miras, ahora que estás que tú sí, por el sí, norte, he ido ahí en Cangas de Onís, que hay un mercadillo que ponen unos quesos, unas cosas, eso
unas
sí que es un mercado
de palo.
Ah, bueno, pero ese es de comer.
De comer,
de
claro.
De comida tienes todo.
Sí, sí, eso ahí.
Aquí no hacemos más que comer todo el día, yo voy a ir rodando. Pero
del cachopo al queso, claro, es que aquello es de
morirse. Asturias, patria querida. Eso.
Ruth, ¿tú has encontrado algo en mercadillos de ganga?
Pues me ocurre igual que Laura, que yo no, y eso que he ido a unos cuantos, pero creo que me tendría que apuntar los que ha dicho Carmen para encontrar algo maravilloso.
¿Y tú?
No, yo tampoco.
Seguro.
¿Tampoco? No, ¿no sois nada de mercadillos?
Estas niñas son de un fino.
Nos tienes que dar tips.
Imaginar.
Tips para comprar
mercadillos. Nos vamos a ir un día... Nos vamos a ir un día al de Majadahonda y os vais a enterar la cantidad de cosas ideales que hay.
Oh, pues me apunto.
Bueno, ya sé.
Hay cosas muy sorprendentes. Por ejemplo, hablando de la linde entre Asturias y Galicia, yo el año pasado en la zona de Ribadeo compré pendientes de flores naturales prensadas en algún tipo de sustancia transparente. Y la verdad
bueno,
que preciosos.
Es igual... Claro, esto viene copiado de las joyas que hacen en México con flores naturales, que son maravillosas.
Y también uno hecho con un caracol, con la concha de un caracol, literalmente depositado sobre el anillo y cubierto de resina. Preciosísimo, cosas populares, de buen precio y muy bonitas.
Sí. Pues muy bien.
Aquí hay un caballero que te pregunta, que yo ya flipo.
Cristina, por favor, voy a preguntarte si puedes hablar con Lomana y ella me pueda aconsejar una crema para después del afeitado, ya que la que tengo y me estoy poniendo es bastante para piel seca y entonces me molesta bastante, me pica la cara, ¿no?
Mira.
¿Y este qué es? ¿Un amigo tuyo que te dice que hables conmigo para que le recomiende una crema?
No, este es un oyente nuestro que dice, Cristina, dile a Carmen. Y me parece una pregunta muy oportuna. Crema para después del afeitado.
Pues, con la iglesia hemos topado, porque yo de cremas de hombres, la verdad, no sé muchas. Pero eso es tan fácil como ir a una perfumería o a uno de los departamentos del Corte Inglés, que hay muchas cremas que tienen sección para hombre, y les dices, mira, yo no tengo la piel grasa, la tengo, o al revés, la tengo grasa y no quiero cremas que me den más grasa porque me resulta incómodo y me brilla la cara. Entonces,
en este caso, pues, más bien que tiene la cara seca, pero yo diría una cosa. ¿Tú no piensas que todas las cremas en realidad son unisex? Porque yo es que eso no me lo creo.
No, yo no creo que todas son unisex, ni muchísimo.
Yo le doy a mi familia todo lo que tengo en el cuarto de baño.
No, vale, tú porque eres un poco tacaña, pues no compras lo que tienes. Pero la piel del hombre es muy diferente al de la mujer. Y la piel del hombre, después de haberse afeitado, normalmente está un poco irritada. Y por eso se dan también como una loción, un líquido que se dan así golpecitos.
El aftershave.
Y luego... el aftershave y luego un poquito de una crema ligera, pero que sea hidratante, sin grasa. Una crema de día. Y ya verás cómo te vas a poner. Ideal.
Pues yo, viene mi hijo quemado del sol y cojo mi crema de noche y se la unto toda y queda estupendo. Y se recupera de la quemazón. O sea que pues ahí mira, yo...
Si viene quemado del sol, dale de caja, que es lo mejor que hay.
¿Que le dé qué?
Muchísimo,
¿que se me ha cortado?
La crema, es que me he movido, la crema Nivea de caja. La de caja, la de la lata de toda la vida.
La de varias,
eso cuando te quemas con el sol es maravillosa. ¿Qué es lo que me está pasando a mí? Que me estoy achicharrando.
Bueno,
porque
pero no
he salido
te
a la terraza para tener más cobertura... Y estoy ya colorada, perdida.
Pues da igual, ponte un sombrero de mimbre que te tenemos que oír. A ver, ¿qué vale. dices a esta pregunta?
Hola, buenos días. Hoy es el Día Mundial del Ajedrez y me preguntaba si a Carmen Lomana le gusta este deporte o a qué juegos de mesa es así aficionada.
¿Te gusta el ajedrez?
No, el ajedrez sí, me parece bonito, pero hay que concentrarse mucho, estar, y yo no soy... así de estar concentrada mucho tiempo en algo, porque no tengo espíritu competitivo, muy poco. O sea, yo cuando algo me cansa, me da igual que me gane el otro. A mí me gusta jugar de oca a oca y tiro porque me toca.
Esa cortita.
Soy así de simple.
Ay. A mí la oca y el parchís sí, me aburren. ¿A ti, Laura?
A mí la oca un poco más. El parchís me gusta, pero soy al revés que Carmen. Soy súper competitiva en esto de los juegos de mesa. Yo en una partida de Trivial hasta el final.
Yo también.
Y en el Monopoly.
Y en el ajedrez.
Sí.
Yo soy capaz de jugar, me enseñó mi padre 3 horas seguidas al ajedrez.
Madre
o sea... Tremendo. ¿Y tú, Ruth?
Yo suelo jugar mucho al parchís porque son de los juegos que no se me olvidan. Luego los juegos de cartas de mesa me lo tienen que explicar todos los veranos y sé que vuelvo a mis amigos un poco locos. Y sé que hay un amigo de mi clase que seguro que le está escuchando que le encanta jugar al ajedrez y bueno, hizo aficionados a todos los chicos de mi clase, a todos sus amigos, hizo que jugaran con él para pues para darle ahí vidilla y tal, y es un aficionado, vaya, su trabajo fin de máster fue de eso.
¿Sabes? Perdón, el que me encanta es el dominó. El dominó me gusta, ah, bueno, sobre todo el as con una rabia... A las fichas, chas, 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 me encanta.
Y yo soy maestra de chinchón, ¿eh?
¿Os desafío? Yo también.
¡Buf! Ah, pues tenemos que echar una.
Chinchón,
yo soy
el
maestra.
El chinchón es a lo que se ha jugado toda la vida en Celorio. En el, todas las señoras se ponían por la tarde, noche, con una mesa ahí a jugar al chinchón.
Pues yo te desafío, porque soy maestra. ¿Y Laurita?
A ver, a mí los juegos de mesa depende del juego, porque los de cartas me aburren. Luego, sí que prefiero la oca. Y no sé, es que muy pocos juegos me gustan. Prefiero los de cultura general y preguntas así.
¿Los de Trivial?
Sí, esos me gustan más.
El Trivial es un buen momento, además, ahora, porque lleva su tiempo. Entonces,
sí, sí.
Sobre todo si se juega en grupo. Vamos con otra pregunta.
Hola, Carmen. Mira, te cuento. El otro día, hablando con un amigo sobre, bueno, las canciones del verano, estuvimos hablando y él me comentaba que las canciones de las letras, digamos, más sonadas, más conocidas a día de hoy, como que eran mucho más simples y mucho más repetitivas en cuanto a la letra. Y yo te quería preguntar si a día de hoy la música veraniega que se hace es de peor calidad. ¿Tú qué opinas? Y también te quería preguntar, bueno, un poco qué canción ves como firme candidata a ser canción del verano. Un beso.
Bueno, ahora te contesto por partes. Yo creo que hay de todo. Hay buenas, malas. Lo que pasa es que las canciones del verano suelen ser alegres, divertidas, simplonas, con una letra muy pegadiza y que se repite. Y este verano yo he visto que en TikTok toda la gente joven baila Potra Salvaje, con un nombre que se las trae, pero es así. Y hasta los futbolistas el otro día la cantaron. Y esa va a ser la canción del verano, ya lo verás.
Mira, ahí la tienes.
De una chica segoviana.
Debajo del traje, por siete motivos. Soy una potra salvaje que va a venir hacia lo desconocido.
Me encanta. Ta, ta, ta. Mira, tengo una sobrina de 15 años y hace un mes me mandó con otra niña, amiga suya italiana, bailando un TikTok con esta. Y yo no sabía y me gustó, pero luego la he escuchado infinitas veces.
Sí, tan infinitas que ya se está haciendo un poquito de bola la potra salvaje, ¿no crees, Carmen?
Pero tiene un nombre que se las trae. Pues sí, la claro. Cantante se llama Isabel, no me acuerdo.
Alawin, ¿no?
Sí, algo así.
Alawin.
Ayun. Oye, hablando de hablando de la potra, ¿habéis visto a Cucurella que se ha teñido de rojo a raíz de ganar la roja en la Eurocopa?
Al final se ha teñido.
Sí.
Sí, ha cumplido pues la promesa que hizo aquí.
¿Cómo lo ves?
Total de Cucurella. O sea, no me puede gustar más Cucurella. Me hace tanta gracia. Es tan estupendo con ese pelo al aire. Pues me parece bien. Un hombre debe cumplir la palabra dada. Y él dijo que se teñía de rojo y de rojo. Todavía no le he visto. Es que, bueno, me gustan todos los de la selección.
¿Y Ruth, qué te parece Cucurella con el pelo rojo?
A mí me encanta, la verdad, cómo le queda ahí con ese pelo largo que tiene. Yo no me lo esperaba para nada.
¿A Laura Rubio no le gusta?
Yo es que lo de los colorines en el pelo no lo llevo muy bien, pero bueno, oye, si a él le gusta y lo que dice Carmen, que si ha dado su palabra de que se iba... Claro, claro.
Hay que decir que lo prometió en el partidazo de Juanma Castaño aquí en la cadena COPE. Lo ha cumplido.
Vi un TikTok que decía que cuando la gente se tiñe de rojo, artistas o futbolistas van a marcar como un impasse en su carrera. Entonces, a ver si se cumple eso o no.
Pues nada, a ver si gana mucho.
Fíjate, Cucurella
no le está mal.
Cucurella no era una persona muy mediática, muy famosa en el mundo del fútbol. Y ahora es de los favoritos. Y me encanta el del penacho este, ¿cómo se llama? El
Nico Williams.
Un gol. Ese, Nico Williams me gusta y su madre es estupenda. Bueno, ya el otro, el chiquitajo de 16 años,
Lamin,
que ya tiene 17. Ah, es que es de verdad.
Y Cucurella es que hay que ver el trabajo que ha hecho de fondo, ¿eh? Porque ha servido goles a mansalva. Ha parado por las bandas muchísimo. Ha aplacado al personal. ¿Qué partidazos ha hecho, ¿eh?
Estás puesta en fútbol ya este año.
Yo que me salgo todos. Ya. Mira,
pero,
de pelo.
No, de verdad. Es que Cucurella se movía como loco. Pero estaba ahí donde tenía que estar, en la banda suya. A mí me ha gustado mucho, muchísimo.
Mira, aquí te preguntan sobre pelo.
Hola Carmen, buenos días. En algún momento, con una locura de juventud, te has cortado el pelo al cero. ¿Y qué opinas de ello? Muchas gracias.
Espero que no.
Ni se me ocurre, ni se me ocurrirá en la vida. Pero
anda, mira a Shinny O'Connor. ¿Cómo tenía?
Sí, bueno, pues
guapísima.
Me parece muy bien. Pero yo formo... Bueno, hay mujeres que les queda muy bien el pelo corto. Yo no sé si me queda bien porque es que... de pequeña, por lo visto, tenía un pelo muy débil. Y mi madre le dio por cortarme el pelo al cero, prácticamente, con navaja, ¿sabes? Con navaja. Me lo cortaba el barbero de mi padre y yo. Es que hoy día va a llevar el pelo corto. A partir de los 12 años me lo dejé largo y ya nunca más. Si Dios quiere, a no ser por una necesidad de una enfermedad, yo no me corto el pelo. Voy a ser una vieja con melena, o sea, me da igual. Cuando sea vieja, que no sé cuándo seré, pero bueno.
¿Alguna de aquí de la mesa se ha cortado el pelo al cero?
Bueno,
no. ¿Nunca jamás? ¿Y cortito, cortito?
Corto, sí.
Sí, ¿no?
Yo de pequeña tenía el pelo a lo chico.
Ah, mira.
pero de pequeña, pues cuando como no tenía opinión.
Pero de mayor, exacto, acabas de dar el clavo. Cuando no tenía opinión o tu opinión, no te hacían ni caso, no contaba nada. Y la verdad es que mi madre consiguió que tenga un pelo estupendo. No sé si era por esos cortes o porque lo hubiese tenido igual. Pero no, a mí locuras que no me vayan a favorecer es muy raro que me den.
Bueno, pues locura la de la princesa de Dubái, una altísima representante de la monarquía del Emirato, que ha dejado a su marido, atención, a través de Instagram. Enseguida os lo contamos.
Hay que ser valiente,
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
Niños que se obsesionan con algo. Vamos a hablar con Manuel. Hola, Manuel, buenos días.
Pues mira, tengo un hijo de 4 años, lo va a hacer 5 de noviembre, y su obsesión es Arte el Payaso. No sé si sabéis quién es. Una película de terror.
Pero si este payaso también es diabólico, no. Por Dios, yo me estaba imaginando un fofón.
Aquí el niño te tira los juguetes, le riñes y te pone las caras del payaso. Te hace...
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Me voy pa'l campo, que sé yo.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera a vacuno Villa del Monte a 12,95 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Hola, people. El viernes os espero en casa. Habrá sushi bar, ostras, DJ, Infinity Pool. Vamos. Plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito. Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Eres arcos en el cielo, eres naranjos y dovelas, pozos y geranios, plata y callejuelas. Córdoba es la única ciudad del mundo con 4 patrimonios de la humanidad.
Eres patrimonio, tú eres Córdoba.
Ayuntamiento de Córdoba.
Publicar que vas de retiro cuando vas al Parque del Retiro es postureo. Compartir una fotito comiendo en la Gran Muralla... Pero no en el restaurante de tu barrio, no, en la Gran Muralla China, la grandota, la de China, China. Eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo. Son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Hay dos tipos de motoristas. Los moteros que disfrutan la carretera como nadie y los mutueros que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Me voy pa'l campo, que sé.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes la sandía rallada entera baja en pepitas a 0,55 euros el kilo. Hasta el 21 de julio en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque tenemos sandías y pepitas por 0,59 el kilo. Ahorras un 25%. Y queso rallado para gratinar por 1,29. Ahorras un 23%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
Abre los oídos porque estaba cantado.
Vale, te escucho.
Son nuevos y han llegado los Galaxy Z Flip y Z Fold 6 en Samsung.com.
Estrena plegable
con colores exclusivos.
Blanco,
bien.
Negro,
buenísimo.
Y melocotón.
Me encanta.
Y un año de seguro móvil con Samsung Care Plus de regalo. Solo en Samsung.com.
Oye, ¿qué celebramos?
¡Me encanta la fiesta!
¿Y qué celebramos?
Leroy Merlin tiene hasta un 35% de descuento en cientos de productos.
¿Pero qué celebramos?
Celebramos un año más haciendo hogar juntos. Ven al aniversario de Leroy Merlin hasta el 22 de julio con descuentos de hasta el 35%. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te preguntan qué emisora escuchaste ayer,
di COPE.
Sí, todas las mañanas escucho a Carlos Herrera antes de salir de casa.
De COPE suelo escuchar mucho los programas deportivos. Los fines de semana escucho mucho Tiempo de Juego. Y entre semana escucho siempre El Partidazo antes de dormir.
Me encanta Expósito por cómo reflexiona sobre la actualidad.
COPE, la radio en la que crees.
Encantan las vajillas, la porcelana. Si te entusiasman las vajillas de la Cartuja, concretamente la alfarería, las grandes historias de amor, lo tuyo es La Dama de la Cartuja. Esta es tu novela para este verano, de Inma Aguilera, en Ediciones B, un libro para viajar a la Sevilla del siglo XIX con una estirpe de mujeres artesanas del barrio de Triana. Recuerda, La Dama de la Cartuja, de Inma Aguilera.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Esto lo habrá oído mucho, hombre. Estos
es
son los
ahora,
80.
Pero
90.
Es que ahora la han reeditado, o como se diga ahora, la han vuelto a sacar y está súper de moda.
Mira, mira, mira. Tengo que ir a bailar, ¿eh? Yo hace ya que no bailo, qué barbaridad.
Y al karaoke.
Exacto, que Marcote no nos lleva. Mañana se lo voy a decir cuando eso venga por aquí. Ruth, cuéntanos, la princesa de Dubái, ¿qué ha hecho?
Bueno, pues es bastante sorprendente que ha dejado en sus redes sociales, en una publicación de Instagram, pues le ha dicho a su marido que se quería divorciar de él, a través de un mensaje que, bueno, ha sido bastante sorprendente para sus 720.000 seguidores aproximadamente. Y bueno, sí que es verdad que rondaban muchos rumores alrededor de esta relación por posible infidelidad. Y gracias a este post en su Instagram, pues la princesa de Dubái nos lo ha confirmado. Y bueno, se puede leer en esta publicación las palabras de: querido marido, como estás ocupada con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate, tu ex esposa. Y bueno, esto parece ser que la princesa parecía estar haciendo una práctica habitual que hacen allí los hombres musulmanes, el del triple divorcio.
Que sí, lo indican como el triple enunciado. Claro, basta que digas como tres veces para que el divorcio sea de facto, claro, o se lleve a cabo.
Chicas, ¿se me oye o no?
Sí,
ahora,
sí.
Que me he cambiado porque estaba a punto de achicharrarme al sol. Bueno, ¿no os acordáis que este Mir debe ser tremendo? Tenía a dos hijas suyas medio raptadas. Su mujer, que era una princesa de Jordania, ¿os acordáis que se escapó en un avión que luego la persiguió por tierra, mar y aire?
Ay, no me acuerdo de eso, fíjate.
Un juicio tremendo, tremendo en Londres, que al final ha ganado ella. Entonces, yo no sé si esta era una mujer oficial o una concubina o si estaba de pitorreo, porque este, por lo visto, se las gasta, pero de miedo, como para atreverte a poner eso en una red social.
Hombre,
me ha dejado muy sorprendida, porque la princesa esta jordana, hermana o sobrina de, creo que es hermana del actual rey, fíjate tú siendo quien era y cómo ha tenido que huir como pudo de allí. Y sus hijas, unas se quedaron ahí, que no sé si las habrá soltado, las tenía encerradas sin dejarlas marcharse.
Hombre, y sobre todo, ¿sabes de lo que es? Es un seguro con relación al hecho de que es público tu voto de divorcio,
eso
que esto
sí
es crucial en el mundo islámico. Entonces, claro, si te encierra, por ejemplo, no hay forma de denunciarlo. Pero si tú públicamente lo dices tres veces, ya no cabe duda de que ese matrimonio se ha resuelto.
Ya está. Y además,
bueno,
antes
pues
de
está
eso,
muy bien, ¿no?
Le ha dejado claro que le ha mandado un dardito, Carmen, de como estás ocupado con otras, ¿qué
bueno,
te parece?
Bueno, le ha mandado un misil.
Eso forma parte de estar casada con un hombre musulmán. y mucho más.
Hombre.
Puedes tener hasta cuatro mujeres.
Bueno, pero ser islámico no es ser promiscuo necesariamente. Anda que no conozco promiscuos cristianos.
Cristina, ¿de qué estamos hablando? El profeta o el Islam permite tener cuatro mujeres a la vez, lo que no puedes tener más. Entonces, si ya quieres tener otra, quieres cambiar, pues tienes que divorciarte de una antes de casarte con otra. Y luego, aparte que no está muy mal visto, ¿no? Por lo que se ve, lo que sí está muy mal visto es que sea la mujer la que le engaña. Ahí se puede poner lo peor.
De todas maneras, ella lo que deja negro sobre blanco es que tiene un montón de queridas. Eso es incompatible con ninguna posición de recibo, ¿no? Y bueno, es desde luego llamativo. Hay muchas noticias de los royals. Por ejemplo, nuestros reyes, con otro señorío y otra grandeza, han acudido esta semana a los grandes premios de ABC, los premios Mariano de Cavia. Sí. Tras una semana con una agenda repleta de actos, ¿quién nos lo cuenta? Laura Rubio.
Yo. Bueno, que un año más y cumpliendo con una tradición ya de décadas, los reyes de España presidieron esos premios, los premios Mariano de Cavia, Luca de Tena y Mingote, una cita que nunca falta en su agenda y en la que la reina, pues bueno, puede reencontrarse con viejos compañeros de profesión, deslumbrantes como siempre, comprometidos con la profesión, con nuestra profesión, y por cierto, que se ha confirmado también en las últimas horas que don Felipe y doña Leticia van a acudir a los Juegos Olímpicos de París la próxima semana. Será el jueves a las 6 cuando asistan a la recepción de los miembros del equipo olímpico español. Después acudirán a una cena organizada por el Comité Olímpico Internacional, que me parece que es en el Louvre, o sea, casi nada. Y el viernes acudirán a la recepción que ofrece Macron en el Palacio del Elíseo y por la noche pues acudirán a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos. Veremos a ver si lo hacen acompañados de la princesa Leonor y de la infanta Sofía. Y bueno, pues eso, que tiene una semana movidita, que ya han tenido
creo
la anterior.
Creo que sí, creo que va a ir en algún momento dado la princesa Asturias.
Sí, no se sabe en cuál, pero
irá con ellos. Irá, y sí. Lo que hablabais, perdona, de los Mariano de Cavia es sin duda ninguna el acto favorito de la reina.
¿Cómo iba de guapa?
Estupenda.
Iba de blanco, la vi, ¿no? Con una chaqueta, sí, en dos piezas,
sí,
una falda larga.
Muy bonito,
y una
sandalias plateadas. Precioso.
Y unas joyas espectaculares, ¿no? Que es lo que más.
Sí, llevaba una pulsera de Cartier, llevaba las joyas de pasar y los chatones, que a ella le deben de gustar bastante porque se los pone mucho.
Los chatones, son pero muy de como pendiente, no como colgante.
Claro, de chatón. Todo el mundo normalmente, cuando decimos los chatones de las joyas de pasar, suelen ser los pendientes. También hay un collar, pero ese collar yo creo que se lo pone en muy pocas ocasiones.
Es que es muy importante ese collar, no es tan moderno.
Claro, impresionante. Era de la reina Victoria Eugenia y por lo visto el rey Alfonso XIII, cada vez que la era infiel, que era continuamente, era como el emir de Dubái, pues le regalaba un brillante más.
Por cierto que la familia real, ya lo sabéis, ha celebrado con entusiasmo la victoria de la Roja. Las imágenes de don Felipe y sus hijas acogiendo a la selección han sido magníficas. Y hay algún detalle más, ¿no, Ruth?
Pues así es. Bueno, el domingo pasado estuvieron los jugadores, iban a pasearse las calles de Madrid, pero antes fueron al Palacio de la Zarzuela pues para saludar a los reyes y mostrarles la Copa de Europa. Y sin llamar mucho la atención, pues se colaron tres hermanos de la familia Urdangarín Borbón, y entre ellos estaba Irene, Miguel y Pablo, que estaba de paso por la capital. Y esto nos sorprende porque su tío, Felipe VI, pues les propuso a sus sobrinos si querían pasarse a saludar a la selección y disfrutar de estar con ellos ahí de cerca con los campeones.
No me extraña, toma ya,
lógico.
Claro.
Yo también hubiera ido.
Yo también hubiera ido,
Y luego fueron a Moncloa, y ahí fue el numerito de Carvajal, que muchos se lo han aplaudido. Y bueno, yo también.
Y luego ya... También por la noche, ya en el Palacio de Cibeles, pues estuvieron la infanta Elena y Victoria Federica. Y ahí el José Luis Martínez Almeida pues las invitó a que entraran en la sede del ayuntamiento. Y ahí estuvieron pues con los jugadores y gracias a ello pues pudimos ver algunas fotillos en redes sociales que estaban con algunos componentes de la selección española, así que...
Qué divertido fue lo que hicieron luego, bueno... Todos los jugadores, cada uno hacía una gracia, cantaban. Bueno, yo me quedé dormida porque estaba ya agotada, pero reconozco que fue de las finales más bonitas que he visto.
Sí, ha habido verdadero entusiasmo y ciertamente ha sido un tipo de juego muy, muy enganchante. Hablamos de los reyes en los Cavia y doña Sofía también estaba en un acto cultural bien interesante, ¿verdad? Laura Almendro.
Pues sí, bueno, como ya sabemos, desde joven la reina Sofía le ha encantado la arqueología y no se podía perder el 25 aniversario de la fundación de Atapuerca. Y bueno, el día anterior fue al concierto de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, pero luego la pudimos ver ya en las excavaciones para ver cómo avanzaba y tal. Y bueno, iba muy mona ella, vestía con un pantalón, caqui, blusón estampado y fular y zapatillas de deporte. Y la vimos ahí que se reencontró con los responsables del yacimiento. Y bueno, desde un andamio, pues ella iba observando las labores de recogida y atendiendo a las explicaciones que le daban los expertos.
Uh-huh. Es cierto que doña Sofía ha sostenido siempre, desde los grandes conciertos en el auditorio y en su día en el Palacio Real, hasta las exposiciones magníficas, pasando por las grandes representaciones de ballet o de ópera, y la verdad es que es fundamental, ¿no? Este hallazgo
doña,
de Atapuerca.
Doña Sofía ha empezado una nueva etapa en su vida, con mucha energía, con ganas de vivir, con ganas de arreglarse como nunca, e incluso toda la ropa que tenía, creo que no se la va a volver a poner.
¿Qué me dices?
Ha encargado todo una especie de ajuar a un modisto español para renovar su vestuario, que hacía muchos años que no lo hacía.
Sí, porque repetía, sí, ha sido siempre muy apañada.
Ella la vestía Margarita Nuez en un momento, ha tenido algún otro, y la verdad es que me parece una buenísima idea. Ropa nueva, vida nueva, empezar. Y así, ya veréis cómo ha cambiado bastante su estilo.
Ajá, pues estaré atenta, francamente. Sí, sí. Lo que ha ocurrido a su vez en Gran Bretaña, y hemos podido también observarlo a raíz de su encuentro con Alcaraz y la entrega de los premios de Wimbledon, es que Kate Middleton, la heredera, se ha constituido como la royal favorita, ¿no, Laura?
Sí, era algo que, bueno, estaba claro que con los últimos meses esa popularidad ha ido en aumento. Ha habido muchas críticas también por la política de el Palacio de Buckingham por cómo han gestionado la crisis por la enfermedad de Kate Middleton, pero la realidad es que en su reaparición ha atraído todos los focos y, bueno, el aumento de popularidad no solo se refleja en las búsquedas de su nombre en Google, por ejemplo, sino también en el éxito de sus vídeos en Instagram, en una red social,
que es
al final...
Es maravillosa, Es maravillosa Kate Middleton.
¿Y por qué es maravillosa? Explícamelo.
Pues mira, para empezar, porque hasta los peores momentos siempre tiene una sonrisa. Es muy raro que la veamos con una cara como de desagrado, porque aguantando al niño pequeño, que es terrorífico, que hasta la pegaba en algunos momentos, y seguía estoica poniéndole carita, vamos, que yo es mi niño, le pego un guantazo aunque sea la reina, vamos. Y luego, porque es una mujer que siempre está en su lugar, que es consecuencia también de lo que he dicho. Y cuando se dirigió, que me pareció muy valiente, y qué es lo que tenía que hacer, porque ya debía estar harta de tanto comentario de la gente que tenía esto, que tenía lo otro, y salió con una dignidad y una paz y una tranquilidad contando lo que tenía su enfermedad, que yo creo que en ese momento yo siempre me ha gustado, pero si no me hubiera gustado me hubiese ganado absolutamente. Porque estuvo muy bien.
Oye, y lo que sí quiero es preguntar a las más jóvenes sobre Karol G, la colombiana que aterriza en Madrid. Te encanta Karol G.
Me encanta. 3 días de concierto.
Cuatro.
Tres o cuatro.
¿Quién habla de ella? ¿Laura Rubio?
Voy yo.
A mí esto de que haya dos Lauras me tienes en un sinvivir, ¿eh?
Claro.
En un sinvivir.
A ver, que tú me llamas a mi sirena y ya está. Yo me entiendo.
Sirena,
ya está,
le toca.
Venga. Que llegan los días de Karol G, que la colombiana ya está aquí en Madrid. Y bueno, pues cuatro pedazos de conciertos que va a dar en el Bernabéu. Hoy es el primero, el último será el 23 de julio. Y nada, que lo primero que ha hecho la gran Karol G, porque esto le honra, la verdad, es visitar el Hospital Niño Jesús y cantarle a los niños que están allí ingresados. La verdad es que es un buen gesto de la artista, que tiene una fundación que se llama Concora Foundation, y pues nada, aprovecha su popularidad ahí para hacer el bien, así que chapó por ella. Bueno, y se espera que también en estos 4 días de concierto de Karol G, seguro que vamos a ver un desfile de famoseo en el Bernabéu. Importante, ¿tú vas a ir, Carmen, o te pillan Asturias?
Yo estoy en Asturias y de aquí tengo que estar 2 días en Madrid y me voy a Marbella. Si puedo, a lo mejor voy. Y ella hizo una versión de con Shakira, ¿no?
Sí.
De las canciones. Pues a lo mejor aparece Shakira y hacen ahí maravilloso. Sería fantástico, ¿no?
A mí
me gusta mucho Karol G. Me encanta todo, su estética, sus canciones, cómo es, me gusta.
Bueno, pues si le felicitamos y felicitamos a la cantante por haber acudido al hospital, nosotros felicitamos a nuestro Rafa porque atiende a nuestras mascotas. Rafa Esteban es el veterinario del programa. Muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Hola, Rafa.
Hola, Carmen. ¿Qué tal?
Oye, es que me encantan porque tengo unas preguntas de los oyentes que no te vas a creer. ¿Para qué sirven, pregunta uno de ellos, los bigotes de perros y gatos?
Bueno, los bigotes de perros y gatos, técnicamente se llaman vibrisas, ¿vale? Son pelitos que están muy nervados en un folículo piloso y les permite detectar muchísimos cambios del entorno. Y estos bigotes son tan sensibles que pueden recoger corrientes de aire y pues actúan, digamos, como un sonar en un barco, permiten posicionar objetos y eso les permite también una gran capacidad para moverse en entornos de baja oscuridad, vamos, de mucha oscuridad, incluso pues ver bien de noche, ¿no?
Como tentáculos.
Sí. Y bueno, y también en el caso, por ejemplo, de los gatos, pues esos bigotes, que son extremadamente más sensibles que en los perros, pues les permite también, pues si ven un huequecito, más o menos calcular si van a caber o no van a caber. Y también, como curiosidad en los gatos, nos permite también detectar un poco el estado en el que están. Porque un gato, por ejemplo, con los bigotes para adelante, bien expuestos y eso, pues indica que es un gato emocionado, que está interesado, que está tranquilo. En cambio, cuando los vemos con los bigotes para atrás, pues es un gato asustado que, bueno, pues puede incluso en posición de ataque, que no le gusta mucho la situación en la que está. Y también, curiosamente, aquellos que tienen gatos y eso...
Mira, está Jesús García Ercilla con los bigotes perfectamente,
¿no? Sí,
colocados,
perfecto, ¿no?
En actitud de relax.
Sí. Bueno, pues esta también le va a parecer interesante. Los gatos, cuando les damos de comer, tenemos que darles de comer en boles grandes, ¿vale? Porque estos bigotes, como son tan sensibles, cuando comen en boles de comida tan pequeños, les chocan con las paredes y eso les molesta. Ya sabes que los gatos son muy, muy finos, ¿no?
¡Qué gracia!
¡Ay, qué gracia, verdaderamente! Aquí hay una oyente que dice que su gato presenta muy poco pelo en las sienes y se pregunta si está perdiendo el pelo por algo.
Bueno, eso muchas veces también los que tenemos gatos nos lo hemos preguntado alguna vez. Para posicionarnos la zona anatómica exactamente, vamos entre la oreja del gato y el ojo están lo que son las sienes.
Es verdad, acordándome de mi gata.
Sobre todo se ven gatos que tienen el pelo corto. Entonces, en esa zona, al lado del pabellón auricular, hay como una especie de calva que sobre todo cuando hay mucha luz, cuando les da el sol, pues se ve como prácticamente como si no tuvieran, como si estuvieran ahí calvos. Pero eso no significa que sea una patología, sino que es más, es una zona desprovista del pelo, porque en algunos gatos la tienen ya más desarrollada por genética evolutiva. Y bueno, como es una zona en la que se frotan mucho, ¿no? Cuando se frotan ellos con la cabeza, pues es una zona de mucha fricción y ahí también tiene feromonas. Entonces, cuando hay menos pelo, esas feromonas se quedan mejor en los lugares que ellos marcan que en el caso que hubiera pelo, porque se quedarían esas feromonas más retenidas. También permite mejor evacuar el cerumen que proyectan desde el oído y en algunos casos, pues también es una zona en la que se instauran bastante ácaros y mediante el rascado, pues permiten limpiarse un poquito mejor.
O sea que
Rafa, perdón, te quería preguntar una cosa. Ya, yo como un oyente más. ¿Los gatos sufren tanto el calor como los perros estos días tan agobiantes y la sed?
Sí, cualquier mascota, sufre las altas temperaturas, pues como la estamos sufriendo todos. Es verdad que sus mecanismos de termorregulación son un poquito menos eficaces porque la sudoración de ellos pues es menos eficaz, ¿no? Y muchas veces en el caso de los perros y los gatos, pues esa evaporación, esa regulación de la temperatura, pues la transmiten pues a través del jadeo, liberan en forma de vapor. Pero bueno, al final pues se las apañan también como nosotros.
¿Pero pasan más calor los gatos o los perros?
Bueno, realmente pasan igual. Tampoco es algo...
Es que yo estos días veo a los perros los gatos de pelo largo.
Sí.
Bueno, ayer veía una dueña graciosísima que estaba en un banco en la calle y le daba con un frufru de agua.
Ah, mira.
Pues eso, no escucharon entonces el programa, porque a los gatos y los perros hay que recordar que no hay que ponerles agua en el pelo en la parte de arriba, porque con el sol pues se producen ahí esas balsas de calor entre el pelo y la piel y
generan más calor. Es verdad que lo dijiste, pero que en las patitas y el morro sí.
En las patitas sí. Pero bueno, aún así el pelo, aunque sea largo, el pelo también es un excelente aislante tanto del frío como del calor. Por tanto, no es problema del pelo, sino más pues eso del ambiente.
¿Ves, Carmen, cómo no hay que depilarse tanto? O sea, el hirsutismo también tiene su razón de ser en la naturaleza tradicional. Te quería preguntar, porque mira, sé que te vas de vacaciones y siempre me ha cabido la duda de cuáles sean las equivalencias de las edades entre los humanos y los gatos y los perros.
Pues eso la verdad que siempre ha sido un tema de mucho interés para estudio, porque siempre nos hemos preguntado si cuánto viven nuestras mascotas y cuáles son esas equivalencias. En el caso de los perros, bueno, pues a la hora de determinar la edad de estos perros los vamos a dividir en tres bloques. Los perritos de tamaño pequeño, que son entre los 0 a los 10 kilos, los perros de tamaño mediano, que son entre los 10 y los 25 kilos, y los perros de tamaño grande, que serían a partir de los 25 kilos. Estos tres bloques guardan una relación los primeros años de edad, que sería el primer año suyo equivaldría a 15 años de humano, el segundo equivaldría a 24 años humanos, el tercer año 28 años humanos, el cuarto 32 años humanos y el quinto 36 años humanos. Y aquí es donde está la diferencia. A partir del sexto año, en los perros de tamaño pequeño, un año suyo equivaldría a 4 años humanos. En el caso de los perros medianos, un año suyo equivaldría a 5 años humanos. Y en el caso de los perros grandes, un año suyo equivaldría a unos 6,5 años nuestros.
O sea, envejece más el bicho en virtud de su tamaño.
Correcto. Es el tamaño es proporcional también al envejecimiento.
Fíjate que yo he oído que en el ser humano es similar, ¿eh? O sea, las personas extraordinariamente altas, en términos generales, parece que viven menos que las extraordinariamente pequeñas.
¿Anda?
Jolín, sí, pues, sí. Yo mido 1,90, así que...
Pues ya estás aprovechando el tiempo. Ya estás aprovechando.
Bueno, la conclusión es que los perros grandes, pues por desgracia, pues viven menos que los perritos pequeños. En el caso de los gatos, pues esta equivalencia es muy comparable a la de los perros pequeños, ¿vale?
Y luego algún oyente, de cara al verano y al camino con discapacitados y personas con trastornos psicológicos, incluso pacientes convalecientes, preguntan si es verdad que sea tan beneficioso el trato con las mascotas y que cómo se puede llevar a cabo.
Bueno, la verdad que la canoterapia y la felinoterapia son terapias que ya poco a poco los hospitales incluso las van protocolarizando en como tratamientos coayudantes en enfermos, pues tanto a nivel psicológico como a nivel físico, ¿no? Por enfermedades crónicas, ya que los animales está más que demostrado que son unos grandes medios de apoyo y a lo que es la convalescencia. Y en el caso de las personas, pues con problemas, pues a lo mejor esquizofrénicos o a lo mejor gente que padece enfermedades de tipo mental, pues también es un vehículo muy bueno para transmitir las emociones y que los analistas que tratan a esas personas pues puedan incluso recoger información, porque a través de los animales ellos también se expresan mucho mejor. También es muy bueno pues porque además a los enfermos crónicos pues les hacen mucha compañía durante sus estancias en los hospitales y bueno, y dejan un poco ese círculo vicioso de la enfermedad para bueno proyectar un poco ahí en estar con esos animales, ¿no? De terapia, haciéndoles caso, jugando
con
ellos.
Fíjate ese caso que tú contaste tan conmovedor del gato o perro
del
ciego.
Perro, sí, pues por ejemplo, mira, ese tipo de terapias son
terapias. Pero recuérdalo, porque habrá quien no estuviese en otros programas.
Pues ese, la verdad, que fue un caso muy bonito, porque fue un perro que, bueno, por una serie de degeneraciones oftalmológicas, tuvimos que extirparle ambos ojos en dos procedimientos diferentes. Y bueno, pues este perro, que lo que pensamos que iba a ser era un perro, pues que no. no iba a desarrollarse bien en el entorno, que iba a sufrir, que lo iba a pasar más, pues fue todo lo contrario. El perro se adaptó perfectamente porque había desaparecido su fuente de dolor, su fuente de, pues, de molestia. Ha sido muy feliz. Y como ejemplo, además, pues este perro sirve como terapia a personas que están en un proceso de pérdida de vista. Pues bueno, para decir que no todo se acaba en cuando se apaga la luz, ¿no? Por así decirlo, que la vida sigue y que somos seres humanos o perros o gatos y nos podemos adaptar perfectamente a las adversidades.
Bueno, fíjate cómo este enfermo se establecía una relación peculiar y compartían su nueva batalla contra el medio, ¿no? Que en definitiva es lo que hacemos todos, batallar contra el medio.
Claro.
Bueno, pues hemos hecho un curso maravilloso contigo, querido Rafa.
Yo estoy súper contento, espero que hayáis aprendido todos muchos.
Yo he aprendido lo indecible.
Totalmente.
Vosotros me costábamos.
Han entrado las mascotas en nuestra vida, también de la mano del entusiasmo de muchos oyentes, y a Rafa le agradecemos esta temporada espléndida. En septiembre nos veremos.
Muy bien.
Y continuaremos el camino también. Mando un abrazo a Carmen, que ya se ha quitado de en medio porque decía que tenía que hacer no sé qué, que es forma parte fundamental del equipo, y nosotros nos vamos a los informativos.
Escribe a Cristina López Schlichting en Twitter en @fin de semana cope, en nuestro muro de Facebook Cristina Fin de Semana, o mándanos un mensaje de voz al 666 55 40 00.
Este verano la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
Frío en invierno y calor en verano con nuevos neumáticos a mano.
El refrán no era así, y lo de cambiar tus neumáticos cada vez que cambia el tiempo tampoco. Acércate a Citroën Service y hazte con tus nuevos neumáticos 4 estaciones, ahora con un 2x1 en las mejores marcas.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Atención, oyente!
¡Por fin ya está!
Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus.
La única feria en la que todos los coches tienen descuentos de hasta el 30%.
Solo hasta el 22 de julio.
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
Este verano, la montaña te llama.
¡Chiruca!
A ti y a tus Chiruca. Calidad y excelencia en calzado outdoor con Gore-Tex para trekking y senderismo. Y si llevas mochila, calcetines o bastones Chiruca, harás mejor tu camino.
¡Chiruca!
La aventura te llama.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas, y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa.
Perdona, pero aquí solo hay un tipo directo.
Lo siento, pensaba que ya no llegabas y te estaba sustituyendo.
Entiendo, pero un tipo directo como yo no tiene sustitución. Lo que sí la tiene es tu coche, porque ahora con Línea Directa podrás tener coche de sustitución también por avería.
Bien dicho, ¿digo la locución final?
Venga.
Cámbiate al seguro de coche de Línea Directa y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquilar Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilarseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
¡Fresco, que eres un fresco, fresquísimo!
Y encima baratísimo y riquísimo.
¡Pero menudo fresco!
Los piropos no son lo tuyo, Al.
Lo mío son los frescos de verano de Aldi, como la nectarina.
Esta semana solo 1,39 el kilo.
Así de fácil.
Así de Aldi.
¡Fresco!
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de Cope para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena Cope les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
Es la una, son las 12 en Canarias.
Con Cristina López-Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.